Muchos dicen, ahora, si nosotros sacamos a los chicos de la escuela, ¿quién va a dar testimonio? ¿Quién va a enseñarles a las multitudes y a las naciones el Evangelio de Jesucristo? ¿No dijo Cristo, no ruego que los quites del mundo? Es decir, no podemos sacar a los chicos y ponerlos en una burbuja. ¿Cuántos escucharon este argumento? Es quizá es como la bomba Molotov que nos tiran a los que pensamos así. Cristo mismo dijo, no ruego que los quites del mundo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no conozco muchos que se convirtieron por un compañero que les predicó. ¿Cuántos hay acá que se convirtieron porque les predicó un compañero? Hay uno ahí. ¿Vos también? Dos tenemos. Ah, universidad, o vos, 16 años acá. De todas maneras, es muy poco frecuente que alguno se convierta ante los millares de alumnos cristianos que hay en las escuelas. Sin embargo, está siendo cada vez más frecuente los que perdemos en la escuela. Ahora, yo estoy de acuerdo que los chicos no tienen que ser puestos en una burbuja. Por favor, Dios nos libre. Nosotros lo que queremos es ganar al mundo. Queremos ser sal y queremos ser luz. Y está muy bien el argumento. El argumento es, no los tenemos que sacar del mundo. Pero la pregunta es, ¿en qué momento está preparado un niño para ser un misionero en esta sociedad maligna y perversa? ¿En qué momento? ¿A los 3 años? ¿A los 4 años? ¿A los 5 años los enviamos? ¿A los 6? Esa pregunta es una pregunta que cada uno va a tener que responder. Pero yo quisiera dar una guía de lo que yo entiendo que tendría que tener un chico, más allá de la edad, si es a los 10, si es a los 5, si es a los 8, si es a los 15, ¿qué tendría que tener un chico para poder ser mandado al campo misionero, como parecería que fuera la carga que tienen estos que traen esta excusa? Están muy preocupados que sus hijos sean testigos y mensajeros de Cristo. En general yo lo tomo más bien como una excusa para seguir en el tren bala, no tanto ponerlos en la misión. Pero supongamos que ese es el factor, ¿no? Que ellos realmente quieren que sus hijos sean testigos. Acá vayamos a las propias palabras de Jesús en Juan 17, que dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto está en Juan 17:15. Pero antes de que él diga esto, hay que leer lo que viene antes. Lo primero que encontramos en el versículo 6 de Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre en ellos. Eran tuyos y me los diste, y yo he manifestado tu nombre en ellos. Entonces, una condición que tendrían que tener nuestros hijos, más allá de la edad, es que el nombre de Cristo haya sido manifestado en ellos. El mismo versículo dice, han guardado tu palabra. Es decir, no es que han guardado la palabra mía o la palabra del mundo, han guardado la palabra de Dios. Entonces, otra condición que tendrían que tener es que los chicos hayan guardado la palabra de Dios. En el 7 dice, han conocido que todas las cosas que tengo proceden de ti. Los chicos, cuando los enviamos al campo misionero, ¿entendieron que todo lo que hay en nosotros proviene del Padre? Los chicos, cuando los vamos a mandar para hacer sal y luz y para no vivir en la burbuja, ¿han guardado las palabras que Dios nos dio? ¿Se ha manifestado el nombre de Dios en ellos como para que puedan ellos ser enviados? Los chicos, cuando nos ven a nosotros ven a Cristo en nosotros. Fue manifestado Cristo en nosotros como para que ellos hayan podido ver genuinamente y efectivamente la vida de Cristo adelante de ellos, porque así fueron enviados los discípulos. El versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora, no es poco decir esto, ¿eh? Cristo es verdad que los va a dejar. Cristo es verdad que abre la puerta y de alguna manera los pone en el tren bala. Pero mirá lo que pasó con ellos antes de que Cristo haga esto, porque no se fue antes de que estas cosas estuvieran en ellos. Recibieron las palabras. Él le dio las palabras. Y conocieron verdaderamente que salió del Padre. Los chicos tienen esta percepción de nosotros. El 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo, mientras estuvo en el mundo, se concentró en ellos, en los que Dios le dio. Se manifestó en ellos, le dio a ellos sus palabras, y no estaba disperso con las multitudes. Cristo se enfocó en unos pocos. Nosotros como padres nos hemos enfocado lo suficiente para que las palabras que Dios nos dio a nosotros estén en ellos, se manifiesten en ellos. Ahora, acá lo remata. El versículo dice: he sido glorificado en ellos. ¿Ha sido Cristo glorificado en nuestros hijos para que nosotros los podamos mandar al campo misionero? Ahora fíjense el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿Cómo? Sí, los guardaba. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Ahora me voy. Y ahora te pido que no los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Pero cuando yo estaba con ellos, los guardaba. Es decir, estaban en la burbuja. Estaban pegaditos a Jesús. Tuvo algunas prácticas Jesús, donde los envió. Pero en general estaban con él todo el tiempo. Dice que él los llamó a estar con él. Andaban con Jesús. Y nosotros como padres tenemos que aplicar esto del discipulado. Lo tenemos que aplicar primero en nuestros hijos. Estos son factores que tienen que estar en nuestros discípulos, pero sobre todo en nuestros hijos, para que puedan ser enviados. Y recién dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora me voy. Ahora solo te puedo pedir, no los vas a sacar del mundo, pero guardalos del mal. Y llega el día donde nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Pero la pregunta ¿es a los 5 años? ¿Es a los 7? ¿No es pedir mucho que un chiquito que todavía tiene una inocencia total, es una hoja en blanco, no es un guerrero todavía? Tenemos que hacer un trabajo antes de enviarlos. Cristo hizo un trabajo antes de enviarlos. Y nosotros tenemos que hacer eso con nuestros hijos. Amén. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con un chico que sacamos de la escuela? Ahora tenemos la convicción, lo sacamos de la escuela. Bueno, nos tenemos que plantear qué significa educar a un chico. Ahora lo sacamos del tren y en vez de estar educando como educa el tren, ahora nosotros nos planteamos nosotros, que yo digo gloria a Dios, que nos podamos plantear qué le vamos a hacer y enseñar a un chico que es nuestro hijo. Carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Ellos tienen nuestra genética. Ellos, nosotros los podemos entender porque de alguna manera tienen los cablecitos parecidos a los nuestros. Y no hay nadie mejor que nosotros para saber cómo hablarles y qué ponerles a cada uno. Entonces, ¿cuál sería el currículum Está bien, no va a la escuela. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué le enseño? Bueno, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Del 6 al 8, donde Dios, después de haberle dado la ley a Moisés, dice así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Me están siguiendo? Los que están leyendo en la Biblia, sigamos al versículo que sigue. Este día decreto que deberán saber las capitales de todos los países del mundo. Los hijos y los hijos de tus hijos deberán conocer al pie de la letra la Constitución. No dice nada de eso. Fíjense el currículum de Dios. Si Dios estaba tan interesado en lo que el tren bala ofrece, ¿por qué no lo puso acá? Estas palabras, ¿qué palabras? Las que Él dio. Obviamente no vamos a enseñar otra cosa. ¿Hay algo más importante que lo que salió de la boca de Dios? ¿Que podamos enseñarle a nuestros hijos? Entonces, ¿qué vamos a enseñarle a nuestros hijos? Estas palabras, por supuesto. Este es el mandato de Dios, nuestro Creador, que nos amó, que nos creó, que nos puso todas las capitales del mundo, nos puso todos los árboles del mundo, todos los animales del mundo, los hizo Él, y nos dijo que teníamos que enseñorearnos sobre ellos y juzgar la tierra. Y nos está enseñando Él de qué forma hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a enseñarle a un chico que tenemos en casa? Las palabras que el Señor habló. Fíjense que Cristo dice: las palabras que vos me diste, yo les di. O sea, ¿qué currículum enseñó Jesús? No les enseñó ciencia, biología, a ver, decime el sistema respiratorio, decime cuáles son los huesos principales de los vertebrados. No. Pedro, Pablo, no sé si sabían todo eso, pero dieron vuelta al mundo, hermano. Y nosotros estamos tratando de formar misioneros que no saben nada de las palabras de Cristo. Y parecería que lo que más nos entusiasma es que hayan aprobado el examen de matemática. Ahora, vuelvo a repetir, porque muchos van a tomar esto que yo estoy diciendo como que yo estoy haciendo un llamado a que no estudien matemática. Chicos, matemática, todo lo que la escuela enseña, todo, todo, se prende en más o menos 40, 50 minutos por día. Así que no es ese el problema. Te puedo asegurar que todo lo que se enseña en la escuela se aprende con un ratito por día. No es ese el problema. Si un chico termina la secundaria, por favor, hoy en día aprueba a cualquiera. Aprueban al que no sabe. Aprueban al que no sabe ni leer ni escribir. Llegan a la universidad sin saber leer ni escribir. Así que no hagamos, por favor, un monumento de un sistema educativo que no enseña. Y termina siendo esa la excusa para que no enseñemos las palabras que Dios nos dio. Entonces, educar a un chico es enseñar las palabras que Dios nos dijo que enseñemos. Y como yapa, les vamos a enseñar las otras cosas en un ratito. Cuando eligió a Abraham, Génesis 18:19, nos dice por qué lo elige. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí para que guarden el camino de Jehová. Abraham tenía una sola cualidad: era un buen padre. Y él iba a enseñar el camino de Dios, no el camino de los hombres, el consejo de los malos, como decía hoy Daniel. Él iba a enseñar el consejo de Dios. Y te puedo asegurar que algo hizo bien, porque pasaban las generaciones y los hijos de Abraham seguían con la misma cantinela hasta el día de hoy. Nosotros vivimos al lado de una sinagoga en el barrio donde estamos, y vos te das cuenta que Abraham hizo bien su trabajo, se pasaron de mambo, porque cuando vino Jesús, siguieron adelante como si no hubiera venido. En Génesis 17:9 dice: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Es decir, la educación que les vamos a dar a nuestros hijos cuando los sacamos de la escuela, principalmente son las palabras de Dios. Y vamos a asegurarnos que cuando nosotros nos vayamos, ellos guarden las palabras. Les vamos a enseñar a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó. Y antes de ir y hacer discípulos a todas las naciones, vamos a hacer discípulos a nuestros hijos. Y vamos a asegurarnos que nuestros hijos, cuando nosotros estemos debajo de la tierra, o arriba en el cielo, mejor, ellos estén andando en el camino, y sus descendientes andando en el camino. Chicos, es bárbaro cuando ganamos a alguien en la calle, cuando ganamos a alguien en el barrio. Dios sea glorificado y es glorificado por eso. Pero les puedo asegurar que la cabeza de Satanás se aplasta 10 veces más fuerte cuando nuestros hijos, cuando nuestros nietos se mantienen firmes en el llamado del Señor. Qué triste es ver que a veces ganamos a otros, pero perdemos nuestros hijos. Que Dios nos libre. Enfoquémonos primero en casa y traigamos el reino de Dios a casa. Enseñemos las palabras que el Señor nos mandó que enseñemos. Podríamos hablar de dos aspectos. El aspecto global, todos sabemos que el pecado es un triangulito de 3 lados que se llama orgullo, rebelión y egoísmo en la base. Y ser como Jesús es exactamente lo opuesto. El orgullo se tiene que transformar en humildad. La rebelión se tiene que transformar en mansedumbre. Y el egoísmo se tiene que transformar en amor. Entonces, ¿qué vamos a enseñar en casa? Vamos a enseñarles la humildad. Vamos a enseñarles a ser mansos. Vamos a enseñarles a amar. El orgullo es decir, yo me las sé todas. Yo tengo razón. Entonces, cuando vemos a nuestro hijo ser un sabelotodo, le enseñamos a escuchar, a valorar la opinión de otros. Le enseñamos a discernir el cuerpo de Cristo, a mirar a los demás como superiores a sí mismos. Amén. La rebelión es yo mando, yo decido, yo hago lo que se me da la gana. ¿Quién sos vos para decirme esto? Entonces, cuando vemos esos rasgos en nuestros hijos, ¿qué les vamos a enseñar? A ser mansos, a sujetarse, a obedecer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la enseñanza de tu madre, porque serán como collares a tu cuello. Hermanos, es glorioso esto. Tener un hijo que no se fue en el tren bala y que ahora está en casa. Y claro, al principio es un problema bárbaro, porque me doy cuenta que yo estaba criando un puñado de cabritas. Y ahora las tengo en casa, las cabritas. Y andan corneando por todas las esquinas. Entonces, lo primero que yo les sugiero es que no enseñen nada académico. Que ni se molesten. Si lleva 3 meses, tómense 3 meses para reeducar a sus hijos. Empiecen por enseñarles a ser humildes. El orgullo se trata con enseñarles a escuchar, a no interrumpir. El orgullo se trata corrigiendo esa actitud del sábelo todo. Y los argentinos, te digo, venimos con eso adentro, que nos cargan en todo el mundo. Dicen que no hay nada más orgulloso que un argentino. Y los tenemos en casa, los estamos criando así nosotros. Porque en la casa de un argentino, ¿quién reina? El señorito de 3 años reina. Lo que él pide se le da. Nosotros, imagínate, en casa tenemos un hijo de 6 años. Viene él y después Cristal tiene 17, la que le sigue. Así que él tiene papá, mamá y 4 hermanos grandes. Cayó en un colchón de pluma, ¿viste? Cayó en un colchón de pluma. Mira, ayer lo llevé a jugar a la pelota en la plaza y jugó con 2 chiquitos que había en la plaza que me parecieron buenísimos. Pero cuando nos íbamos, él me decía, no son del Señor. Le digo, ¿por qué? Le digo, porque me caí un par de veces y no vinieron a consolarme, me dice. Así que esto, hermanos, para nosotros... Yo le digo, hermano, el mundo no es así. ¿Qué te crees que todo el mundo te va a consolar cuando te caes? Esos chicos eran amorosos, eran buenísimos, le digo. No sabía, ¿viste? Bueno, entonces tratamos el orgullo, tratamos la rebelión. ¿Qué, cómo tratamos la rebelión? La tratamos enseñándoles a obedecer. Ahora, yo no estoy pidiendo que agarremos una gran vara y empecemos a poner rectitud en casa. No, que empecemos a instruir, a ser querigmáticos, a proclamar las promesas y las bendiciones de la humildad. Las promesas y las bendiciones de la mansedumbre. Agarremos, hay capítulos enteros, el capítulo 3 de Proverbios es tremendo. Habla de que la sabiduría está clamando por las encrucijadas de las veredas, por las esquinas, por las plazas. Es decir, está al alcance de cualquiera. Pero hay que escuchar. Y más que enseñarle a nuestros hijos información, más que enseñarles a ellos lo que son las capitales de China y las capitales de esto y la capital del otro, lo que tenemos que enseñarles es a tener un corazón que quiere aprender. ¿Amén? ¿Escucharon lo que quise decir? Lo que tenemos que lograr es que nuestros hijos tengan un corazón dócil, enseñable, que amen la instrucción y que amen la enseñanza. Eso es inteligencia emocional. Y esos son los que tienen victoria, aún profesionalmente. Un chico que tiene 14 años y que está en el medio de... Todos los demás están en una crisis de adolescencia, haciendo estupideces tremendas. Pero un chiquito de 14 años que está instruido en la palabra de Dios, no tiene esa crisis. Está sentado al lado de los sabios. Está escuchando aquellos que tienen labios profundos, porque se han entrenado en el oficio de vencerse a sí mismos y de progresar. Esta es la generación, la única generación que va a subsistir en los últimos tiempos. Si nosotros no hacemos un cambio hoy, nuestros hijos y nuestros nietos se los va a llevar el tsunami que estamos viviendo en el mundo. Este es el único camino que tenemos, no nos queda otro. ¿Y qué vamos a, cómo les vamos a enseñar a vencer el egoísmo y amar? Y que, viendo cada oportunidad en el día para enseñarles a compartir. Tironean por un juguete, es una excelente oportunidad para instruirles en el don, en la bendición, en la alegría de decir, mejor es dar que recibir. No empezar a negociar entre ellos. Bueno, él te presta este cochecito y vos le prestás el osito. Una hora para que vos tengas el oso y vos el otro le va a dar. Otra hora para que vos tengas la lanchita. No, hermanos, enseñémosles el gozo de la generosidad. La Biblia dice que tenemos que preferirnos el uno al otro. Enseñémoslo en casa. Que tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Enseñémoselo a nuestros hijos, por favor. No vaya a ser que nuestros discípulos están aprendiendo eso, pero en casa no. Tenemos que aprender, enseñarles a nuestros hijos a mirar las virtudes de sus hermanitos. Y no a tratar de enseñarles nosotros como padres compensando, bueno, este tiene esta virtud y este tiene esta otra. Bueno, yo voy a tratar de compensar esto con esto. Y muchos padres están haciendo locuras para que no se note que este es más tontito en esta área y este otro es más sabio en esta otra. Y empezamos a compensar. No, enseñémosle a valorarse mutuamente y a saber cuáles son sus defectos y reconocerlos. Y enseñémosle a valorar las virtudes de los otros. Chicos, eso es plantar el reino de Dios en casa. Enseñémosles a orar. Enseñémosles a honrar a Dios en su corazón. Enseñemos a temer a Dios. Enseñémosles a amar la palabra de Dios. Tengamos un plan de lectura con ellos. Asegurémonos que estén catequizados. Primero que todos nuestros discípulos, nuestros hijos, tienen que estar catequizados en todo aquello que entendemos es todo el consejo de Dios. Y podemos empezar desde muy chiquitos. Un chiquito a los 6 años ya puede entender lo que es el arrepentimiento, ya puede entender lo que son los 2 reinos, ya puede entender lo que es el pecado, ya puede entender lo que son las ramitas, los pecados, el pecado. Hay tanto para enseñarles. Y por supuesto, vamos a enseñarles también matemáticas, les vamos a enseñar ciencia. Vamos a dejar eso para el 28 de septiembre. Que va a haber un nuevo simposio donde vamos a ser más específicos en aquello que es académico. Pero les puedo asegurar que aún en eso hay mucho más que lo que hace la escuela que podemos hacer. Yo estoy queriendo concentrarme hoy en aquella función que tenemos los padres de transmitirles a nuestros hijos el reino de Dios y de velar haciéndonos responsables nosotros de quiénes son los que van a escribir en esa hojita en blanco que son nuestros hijos. ¿Amén? ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno. Yo creo que, en resumen de todo lo que hemos dicho hasta acá, estamos viviendo días amenazantes. La única manera en que va a subsistir la generación que viene detrás de nosotros es que nosotros hagamos bien el trabajo. Antes de sacar a los chicos de la escuela, nosotros tenemos que preguntarnos si estamos a la altura de traer un chico a nuestra casa, porque si el chico es sacado de la escuela y en nuestra casa no ve en nosotros a Cristo, estamos en un serio problema. Nosotros tenemos que vivir el reino de Dios. Y nuestros hijos tienen que poder decir de mí y de mi esposa, ellos representan y reflejan a Jesús. Antes de sacar a los chicos de la escuela, revisemos nuestro matrimonio. Revisemos cómo estamos nosotros obedeciendo a Dios. Yo como marido, ¿estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Tengo que hacer las cuentas. Y la mujer, la esposa, la que se va a hacer cargo de tener todos los días a los chicos en casa, ¿está sujeta a su marido como al Señor? ¿Hay respeto? ¿Hay dulzura y afabilidad en sus labios? Cuidado, porque yo no puedo ser un hipócrita. No le puedo enseñar a mis hijos a guardar la palabra de Dios que yo no guardo. Cuando hago eso, ¿saben lo que estoy haciendo? Me estoy volviendo la peor fábrica de hipocresía que existe sobre la faz de la tierra. Dios es un Dios celoso de nuestro corazón. Y cuidemos nuestro corazón. Porque esto de la escuela en la casa se puede volver una gran muletilla. Y nosotros conocemos familias que han educado a los hijos en casa y que los han perdido. Esta no es la gran panacea. Este es un gran elemento para aquellos que aman y honran el nombre de Dios y junto con otros hermanos viven la realidad del cuerpo de Cristo, tienen sus vidas en la luz, tienen sus corazones dispuestos para ser tratados y sus hijos pueden ver esto en ellos. Y así podemos transmitir esto a nuestros hijos. No va a haber ninguno de nosotros que pueda tener hijos perfectos. Porque ustedes saben que el camino en el que estamos es un camino angosto. Y hay muchas dificultades en él. Las garantías no vienen por un sistema. Las únicas garantías que podemos tener nosotros es la obediencia absoluta a la palabra de Dios. Y un hogar que está fundamentado en la palabra de Dios va a ser un fruto, un huerto glorioso, lleno de bendición. Me encanta Hebreos cuando dice que la tierra que recibe su lluvia y el sol produce hierbas y espinos, está pronto a ser maldecida, dice. Pero aquella que da fruto, qué gloria es para Dios. Y nuestra casa tenemos que verla como un huerto, como un pedazo de tierra. ¿Qué frutos va a dar para Dios? Que Dios nos dé la gracia para que el foco no sea la individualidad de cada chico y los logros personales que cada chico va a tener, porque de alguna manera esa es la muletilla que el mundo está poniendo en todos, y los que logran aquello que se propusieron no parecen muy felices. El gozo está en hacer la voluntad de Dios, y nuestro currículum es enseñarles a vivir una vida llena del gozo de Jesús. Amén.